Y cuando llegó la octingentésima décima sexta noche, ella dijo: Ciertamente hablaré sin reticencias, pues la verdad es tu ropa interior, la sinceridad tu traje exterior, y en tu presencia nadie podría expresarse de otro modo. Y el califa le dijo: En ese caso, siéntate y habla. Has de saber, oh emir de los creyentes, pluguiera Alá prolongarte triunfos y favores, que no soy, como pudiera suponerse, ni un hijo del rey, ni un sherif, ni un hijo de visir, ni nada que de cerca o de lejos tenga que ver con la nobleza de nacimiento. Pero mi historia es una historia tan extraña que si se escribiese con agujas en el ángulo interior del ojo, serviría de enseñanza a quien la leyera con respeto y atención. Porque, aunque yo no sea noble, hijo de noble, ni de una familia noble, creo que puedo afirmar a mi señor, sin ánimo de mentir, que la tal historia le satisfará, si quiere prestarme oído, y aplacará su cólera acumulada contra el esclavo que le habla. Y Abul Hassán dejó de hablar por un instante, coordinó sus recuerdos, los precisó en su pensamiento y continuó de este modo. He nacido en Bagdad, oh emir de los creyentes, de un padre y una madre que sólo me tenían a mí por toda posteridad. Y mi padre era un simple mercader del Zoco, si bien era el más rico entre los mercaderes y el más respetado. Y no era mercader en un Zoco únicamente, sino que en cada Zoco tenía una tienda que era la más hermosa, lo mismo en el Zoco de los cambistas que en el de los drogueros, que en el de los mercaderes de telas. Y en cada una de sus tiendas tenía un representante hábil para las operaciones de venta y de compra. Y en el piso de encima de cada trastienda poseía un cuarto reservado en que poder ponerse cómodo, al abrigo de las idas y venidas, y dormir la siesta en la época de los calores, mientras que, para refrescarse durante su sueño, un esclavo desempeñaba las funciones de hacerle aire con un abanico, abanicándole con respeto los testículos especialmente. Pues mi padre tenía los testículos sensibles al calor, y nada le hacía tanto bien como la brisa del abanico. Como yo era su único hijo, me quería con ternura, no me privaba de nada y no perdonaba ningún dispendio para mi educación. Y además, de año en año se multiplicaban sus riquezas gracias a la bendición y resultaban difíciles de enumerar. Y entonces fue cuando, al llegar la hora de su destino, murió. Plegué a Alá cubrirle con su misericordia, admitirle en su paz y alargar con los días que perdió el difunto la vida del emir de los creyentes. En cuanto a mí, habiendo heredado de mi padre bienes inmensos, continué haciendo marchar, como en vida suya, los negocios del Zoco. Y por cierto que no me privaba de nada, comiendo, bebiendo y divirtiéndome en la medida de mis fuerzas con mis amigos predilectos. Y me pareció que la vida era excelente, y traté de hacérsela a los demás tan agradable como resultaba para mí. Por eso era mi dicha completa y sin amargura, y no deseaba yo nada mejor que mi vida de todos los días. Porque todo eso que los hombres llaman ambición, y que los vanidosos llaman gloria, y que los pobres de espíritu llaman renombre, y los honores y el ruido, eran un sentimiento insoportable para mí. Y me prefería yo a todo eso. Y a las satisfacciones de fuera prefería la tranquilidad de mi existencia, y a las falsas grandezas mi sencilla felicidad escondida entre mis amigos de rostro dulce. Pero, oh mi señor, por muy sencilla y límpida que sea una vida, jamás está libre de complicaciones. Y yo mismo había de experimentarlo pronto como mis semejantes. Y fue bajo el aspecto más encantador como entró en mi vida la complicación. Pues Alá, hay en la tierra encanto comparable al de la belleza cuando, para manifestarse, elige el rostro y las formas de una adolescente de 14 años. Y hay, oh mi señor, adolescente más seductora que la que no se espera, cuando, para abrazarnos el corazón, tiene el rostro y las formas de una jovenzuela de 14 años. Porque bajo ese aspecto, y no bajo otro, fue como se me apareció, oh emir de los creyentes, la que para siempre había de sellarme la razón con el sello de su imperio. En efecto, estaba un día yo sentado delante de mi tienda, y charlaba de unas cosas y de otras con mis amigos habituales, cuando vi detenerse frente a mí a una arrebatadora y sonriente joven, ataviada con dos ojos babilónicos, que me lanzó una mirada, una sola mirada y nada más. Y como bajo la picadura de una flecha acerada, me estremecí en mi alma y en mi carne, y sentí que se conmovía todo mi ser, como ante la llegada misma de mi dicha. Y al cabo de un instante avanzó hacia mí la joven y me dijo: «Es aquí, por ventura, la tienda reservada del señor Abul Hassan Ali Ben Ahmad al-Khorasani». Y me preguntó esto, oh mi señor, con una voz de agua corriente, y se erguía ante mí, esbelta y flexible en su gracia. Y bajo el velo de muselina, su boca de virgen niña era una corola de púrpura abriéndose sobre dos húmedas hileras de granizos. Y contesté, levantándome en honor suyo: «Sí, oh mi señora, esta es la tienda de tu esclavo». Y mis amigos, por discreción, se levantaron todos y se marcharon. Entonces la joven entró en la tienda, oh emir de los creyentes, arrastrando mi razón tras su hermosura. Y se sentó en el diván como una reina y me preguntó: «¿Y dónde está él?». Muy azorado y trabándoseme de emoción la lengua, contesté: «Soy yo mismo, ya Seti». Y sonrió ella con la sonrisa de su boca y me dijo: «Di entonces a ese dependiente tuyo que me cuente 300 dinares de oro». Y al instante me encaré con mi primer contable y le di orden de pesar 300 dinares y entregárselos a aquella dama sobrenatural. Y tomó ella el saco de oro que le entregaba a mi empleado, y levantándose se marchó, sin tener una palabra de agradecimiento ni un gesto de despedida. Y en verdad, oh emir de los creyentes, que mi razón no pudo hacer otra cosa que continuar tras ella atada a sus pies. Y he aquí que, cuando la hermosa joven hubo desaparecido, mi dependiente me dijo respetuosamente: «Oh, mi señor, ¿a nombre de quién debo inscribir la suma adelantada?». Yo contesté: «Ah, ¿lo sé yo acaso? ¿Y desde cuándo inscriben los humanos en sus libros de cuentas los nombres de las huríes?». «Si quieres, escribe: adelantada la suma de 300 dinares a la abrasadora de corazones». Cuando mi primer contable oyó estas palabras, se dijo: «Por Alá, mi amo, que de ordinario es tan mirado, no obra conmigo de un modo tan inconsecuente más que para poner a prueba mi sagacidad y mi deber. Voy, pues, a echar a correr detrás de la desconocida y a preguntarle su nombre». Y sin consultarme sobre el particular, salió de la tienda, lleno de celo, y echó a correr en pos de la joven que ya se había perdido de vista. Y al cabo de cierto tiempo volvió a la tienda, pero con la mano en su ojo izquierdo y con el rostro bañado en lágrimas. Y se fue cabizbajo a ocupar su sitio en la caja limpiándose las mejillas. Y le pregunté: «¿Qué te pasa?». Me contestó: «Alejado sea el maligno, oh mi señor. Creí obrar bien siguiendo a la joven señora que estaba aquí, con intención de preguntarle su nombre. Pero en cuanto sintió que la seguían, se volvió bruscamente hacia mí y me asestó en el ojo izquierdo un puñetazo que por poco me parte la cara. Y aquí me tienes con un ojo aplastado por una mano más fuerte que la de un herrero». Eso fue todo. Lores Alá, oh mi señor, que esconde tanta fuerza en las manos de las gacelas y pone tanta prontitud en sus movimientos. Y todo aquel día permanecí con el espíritu encadenado por el recuerdo de aquellos ojos de asesinato, y con el alma torturada a la par que refrescada por el paso de la que me arrebató la razón. Y he aquí que al día siguiente, a la misma hora, mientras yo me abismaba en su amor, vi de pie ante mi tienda a la encantadora, que me miraba sonriendo. Y a su vista estuvo a punto de huírseme de alegría la poca razón que me quedaba. Y cuando abría yo la boca para desearle la bienvenida, me dijo ella: «Sin duda, ya Abul Hassan, habrás dicho para tu ánima, pensando en mí: ¿qué trapisonda no será, que ha cogido lo que ha cogido y se ha marchado tan tranquila?». Pero yo contesté: «El nombre de Alá sobre ti y alrededor de ti, oh mi soberana, no has hecho más que tomar lo que te pertenecía, pues aquí todo es de tu propiedad, el recipiente con el contenido. En cuanto a tu esclavo, su alma ya no es de él desde que viniste, y está comprendida en el lote de objetos sin valor de esta tienda». Y al oír aquello, la joven se levantó el velillo del rostro y se inclinó como una rosa en el tallo de un lirio, y se sentó riendo, con un ruido de brazaletes y de sedas, y entró con ella en la tienda el olor balsámico de todos los jardines. Luego me dijo: Si así es, ya Abul Hassan, cuéntame 500 dinares. Y contesté, escucho y obedezco. Y tras de hacer pesar los 500 dinares, se los di. Y los tomó y se marchó. Y esto fue todo. Y como la víspera continué sintiéndome prisionero de sus encantos y cautivo de su belleza. Y sin saber qué sortilegio era el que me había dejado sin pensamiento ni raciocinio, no pude determinarme a tomar un partido o a hacer un esfuerzo que me sacara del estado de embrutecimiento en que me hallaba sumido. Pero al día siguiente, estando yo más pálido e inactivo que nunca, apareció ante mí ella, con sus largos cabellos de llama y de tinieblas y su sonrisa enloquecedora. Y sin pronunciar una palabra aquella vez, puso el dedo en un tapete de terciopelo del que pendían joyas inestimables y se limitó a acentuar su sonrisa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.